Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Yo soy Álvar González, el Bayero Solitario, pájaro de cuenta y cuento que la paso muy bien contigo estas horas de la madrugadía. Y hoy, no sé por qué se me ocurre que es oportuno te cuente de mi amiga, la perlera. Si te viene o no de perlas el cuento, qué bueno, y si no, pues peor, pa. Dímelo tú. Hace años, la vida es simpática, tiene, como decía Descartes, la vida, no dice otro propósito, pero podemos decir perfectamente así tú y yo, la vida tiene razones que a veces la razón no entiende. Por lo que quieras y gustes, París, fui a dar con la perlera. Un piso en el centro de París, una habitación pequeña, con un piso la habitación, esto ya verás por qué, tiene su razón de ser y tengo razón en contarte, en un piso de madera tersa, y de cuando en cuando en el piso unos pequeños bordes o canaletes, y en el centro de la habitación una mesa. Y sobre la mesa una lámpara que producía una luz suficiente, una luz que tiene también su razón de ser. Era ella una mujer de edad, una especie de aristócrata venida ni más ni menos que a ser perlera. Y su oficio muy, muy simpático, acomodar las perlas para hacer collares. Tú me dirás, ¿cómo que hay que acomodar las perlas para hacer collares? Yo tampoco sabía. No creas que sé mucho de, ni de piedras preciosas, ni de colguijes, ni de ese tipo de engañifas que lícitamente las mujeres añaden a su cuerpo para darle mayor encanto, ¿no? Poner las perlas en orden para formar un collar. Y no se trata simplemente del tamaño, sino, como ella explicaba, del oriente de las perlas, orientarlas, de la luz propia de cada perla. Forma, luz, tamaño, para hacer un collar. Y te decía que el piso era terso de madera porque si se caía una perla, así, era fácil encontrarla, localizarla en aquella madera del piso con los canalitos ahí de cuando en cuando se cae y se detenga por ahí la rodante perna. Total que resultó para mí una ciencia novedosísima y complicada en hacer collares de pernas. Yo creía que nomás una perforación, se pasa el hilo, se pone en sí por tamaño, no va a ir una así ya está. Más o menos por tamaño, si san se acabó. No. Te repito, brillo, tamaño, forma. Y luego ya, al final de un largo proceso de selección de perlas, acomodarlas y formar el collar. Ahora vamos al marciano asunto. Ya mis especialistas en biología nuclear del Instituto de Altos Estudios de lo Obvio de Tajimaroa está investigando el grado de evaporación que tienen las noticias. ¿Oíste? Las noticias se manejan. Un día tienen su punto de ebullición y pasan los días y hay que encontrar otra noticia porque es un juego de reemplazo noticioso. Total, hablar de Marte una semana después ya no tiene ningún sentido. Ya La martemanía ha pasado. La noticia ya quedó rebasada por la realidad. Eso es noticia. Yo te iba a preguntar si lees algún periódico. Es bueno, creo, leer algún periódico. Y quienes se conforman con leer ese que regalan en las esquinas, que trae siempre noticias de por qué las chivas andan flaqueando, si lo has visto, qué periódico. Y también es buena la Gaceta Universitaria, pero hay que leer otros periódicos además de eso. Pero te decía, ¿lees algún periódico? Si tú tomas el periódico de hoy en día, o el de ayer o el de antier, da lo mismo, y lo ves de frente a la página principal, verás que está muy bien acomodada la página principal del periódico que tengas en tus manos. Se ve una armonía en aquello. Unas letrotas, se introducen las grandes noticias, letritas, tamaño de las letras, de acuerdo a la calificación que alcanza en la mente del redactor, la noticia en turno. Pero en lo mismo, en la primera plana, te encontrarás que el eterno enfrentamiento entre palestinos e israelitas, o judíos y musulmanes, sigue su rumbo y se siguen dando, en serio, y a matar. Y te vas a encontrar en el mismo periódico con que la suave áspera patria tiene problemas de liquidez. Total, la primera plana de un periódico es representativa del caos que encierra un noticiero. Vuelvo con una noticia esa caduca ya de Marte. Se supone que formamos parte del cosmos. Suena bonito decirlo así. Nuestra madre tierra, dicha en griego geos, geografía, es ninguna otra cosa que la escritura descriptiva de la tierra, geos, grafos. Pero eso es el cosmos, un sistema organizado, aparentemente, porque luego los astrónomos le andan clavando al pupilente al cielo, a la nocturnidad, y se dan cuenta que allá, por decirlo así, es una hipótesis, allá arriba ocurre cada cosa, cada asunto tan catastrófico, tan desastres en el universo, que si las estrellas chocantes, que hoyos negros, que... Pero se le llama cosmos por simple comodidad y por esa aparente armonía que guarda. Lo contrario a cosmos, caos, lo que no está organizado. Yo no creas que cuando digo esa palabra tan corta, tan griega también, caos, estoy anunciando un centro nocturno. No se trata de eso. Simplemente estoy diciendo que es la palabra que utilizamos para designar lo que no tiene armonía. Ahora vuelvo con la perlera. ¿Tú crees que ya me había olvidado de ella? La forma de acomodar un collar de perlas. Hay un orden, una armonía, un microcosmos en aquella intención de la perlera de poner las perlas en su sitio, de acuerdo, te repito, al tamaño, la forma, la luminosidad, las características, colores de la perla. Esta que viene a cuento, que cuando tú le prendes al radio y empiezas a llenarte de noticias por las orejas, claro, o le clavas tu propia retina al televisor para que tu informador tal vez sea, no sé quién sea tu repletador de noticias, pero ojo, son noticias, eso no es información. Juguemos con las palabras. ¿Qué es lo que hace? Tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Ya hace tantos años. Yo creo que ya abandonó la profesión y el planeta, mi amiga la perlera. Pero lo que hacía ella era poner en formación las perlas. Informarlas. Aquí es el juego de palabras de ese prefijo in, que puede significar dentro, o puede ser negativo. Por ejemplo, ahora los grandes imbéciles desconocedores del lenguaje les parece mal dicho inflamable, siendo que es cuando la flama se va para adentro, aquello, boom, truena. Y ahora les suena muy elegante decir flamable, que porque in era una negación, no es cierto, es simplemente señalar para adentro. Eso es la información. Darle forma íntima, interior, a lo aparentemente caótico. Los noticieros no te dan información, lo siento mucho. Esta noticia emitida desde la Torre Radio Universitaria, de la Torre de la Universidad de Guadalajara, los noticieros no te dan información. Te dan noticias, perlas sueltas, desilvanadas, falta ese orden, esa armonía, ese, o esa, qué palabra tan elegante, concatenación, no, esa jerarquización, ese que formar lo aislado y ponerlo en forma. ¿Entiendes a qué viene esto al respecto? Yo no soy analista político. Que va. Soy un simple usuario de la polis, de la ciudad. En ese sentido, tú y yo somos políticos porque participamos, polis, ciudad, en hechura de la ciudad, en pasiva o en activa, en con la indiferencia o con la atingencia del actuar. Bien. Entonces, mañana te voy a platicar algo acerca de un asunto pasado de moda, aparentemente, que se llama el postmodernismo, y que tiene que ver con esta necesidad, con esta hambre de información, porque tenemos hambre de armonía. ¿Te acuerdas la semana pasada que dedicamos unas madrugadías a hablar de poesía y que yo te preguntaba incluso, dime qué es para ti, sin recurrir al diccionario y se recurrir a cursis, afirmaciones de Amado Nervo, de Becker, Gustavo Adolfo Becker? ¿Qué es para ti la poesía? Para mí la poesía es un poco la manifestación de esa hambre que tenemos de cosmos, de orden, de armonía, de consonancia, de que rime una cosa con otra y no nos resistimos a que todo sea caos. Ese es un poco, te lo adelanto, la teoría del posmodernismo, que la historia es discontinua, que aquello y esto y lo demás allá no tiene nada que ver, sino que son hechos aislados, perlas sueltas, de muy mala catadura y con muy mala factura, perlas sueltas que es imposible vincular o informar, darles ese orden, esa armonía. Es un poco como la teoría del caos, aquella que estuvo tan en boga hace 2, 3, quién sabe cuántos años, de que somos hijos del caos, de que todo es disforme, que no hay posibilidad de armonía. ¿Tú qué crees?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro.
Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo?
México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos.
Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando.
Quinto informe. Gobierno de la República.
¿Quién olvida ese primer amigo? Esa complicidad que crece día a día en cada clase, en cada experiencia. No sé tú, pero creo que hay cosas en la vida que tenemos que mantener vigentes, como la relación con los amigos.
Y el compromiso con tu país.
En serio, porque mi país me importa, yo mantengo mi credencial para votar vigente.
Revisa el reverso de tu credencial y si en los recuadros no tiene un 18, renuévala. Si no tiene recuadro, verifica la vigencia de enfrente. Instituto Nacional Electoral, INE.
La Cátedra de Humanidades Primo Levi te invita a la conferencia magistral La circulación del dinero y el origen del resentimiento en el mercader de Venecia de William Shakespeare, impartida por el catedrático de UCLA, Efraín Cristal. Lunes 4 de septiembre, 19 horas, Auditorio Adalberto Navarro Sánchez del CUCH. Presentación a cargo de Dulce María Zúñiga. Radio Universidad de Guadalajara invita.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, convocan a participar a la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García, con el objetivo de reconocer la labor social y humanitaria. Recepción de expedientes hasta el 8 de septiembre. Mayores informes, www.cvss.udg.mx. Presea al Servicio Social Irene Robledo García. Por una humanidad más humana. Radio Universidad invita.
Estás escuchando Palabra que sí.
La cultura es un tratamiento de belleza interior, nos dice Álvaro González. He aquí una señal para tus orejas despiertas. Gracias por ser nuestro motivo. La Asociación Civil Álvaro González, El Vallero Solitario, te presenta su programa Palabra que sí. Es una maravilla tecnológica estar contigo en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Guadalajara e Internecia, por el espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Nos monitorea en la cabina el heroico José Luis Vázquez Montaño, que nos da alas para llegar a tus orejas. Reunidos estamos, José Caro.
Hola, buenos días, aquí de Perlas.
Y tu segura servidora, Gloria Romero González. ¿Quieres comunicarnos algún recuerdo de tu historieta? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ves este oficio del cual nos platica Álvaro, la perlera? Bueno, pues esperamos que nos platiques algo de tu oficio. Marca el teléfono en la cabina 31 34 22 22 con las extensiones 12 801, 12 802, 12 803 o envíanos un mensaje de WhatsApp al 33 14 10 33 27. Por Face, busca Mártires del Hercio, Mártires del Hercio, con H y con Z, y tenemos la página www.albargonzales.info, donde todas las conversas del Vallero las puedes encontrar, al igual que estos programas y más cosas, pues escritas en su momento por Álvaro González, acerca de nuestra ciudad, por ejemplo, de nuestra historia, de nuestras construcciones. Saludo también a Gustavo Granero.
Hola, buenos días, Lore.
Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a unos cortes y te pedimos que...
La segunda parte.
Ah, perdón, sí, vamos a la segunda parte de La Perlera.
Las palabras a veces son más rimbombantes de lo que aparecen, tener una connotación más grandilocuente de lo que en realidad son. Si, por ejemplo, yo te digo que soy filólogo, ya te lo he traducido 100,000 muchas veces, que eso no significa otra cosa sino que soy un loco, más o menos inofensivo, enamorado del lenguaje. Filos, amar, amistad, amor. Y luego la palabra, el lenguaje, tantas acepciones que tiene, son más de 10 acepciones que tiene la palabra logos en griego. Un filósofo no es sino un amante de la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? Verlo, fíjate, a ver qué te parece esta definición de sabiduría. Ver lo grande como grande, lo pequeño como pequeño. Darle a cada cosa la jerarquía que tiene, porque los seres comunes y corrientes, como yo, somos muy dados al revisar las cosas. Ver lo pequeño como enorme, lo grande, reducirlo de dimensión y después allá andamos aullando por las consecuencias de nuestra manera disforme de catalogar las cosas. Ver lo grande como grande, lo pequeño como pequeño. Y saber armonizar las cosas como si fueran palabras, como si fueran sílabas que se acomodan. Gracias, Ana Hernández. Y me reta que un día en la televisión en Canal 6 dije que iba a decir la vinculación que existe, filológicamente hablando, por la morfología del idioma, entre dos palabras aparentemente muy distantes, prostituta y diputado. ¿Existe alguna vinculación allí? Por ahí anda todavía. Y si lo quieres leer, mucho mejor. Porque es todo un discurrimiento de una palabra troncal, de un término latino troncal. Un librito azul que hice hace años para los estudiantes para que trataran ellos de enamorarse del lenguaje, de apreciar la belleza, la lógica que tiene el lenguaje, aparentemente caótico, pero con una armonía que está siendo violentamente atacada por el posmodernismo y por la reducción de la lengua. Mira, me ha pasado 1, 2, 3, 100 muchas veces que me dicen que debo utilizar un lenguaje más accesible, asequible, mucho más ordinario y cotidiano. ¿Te acuerdas aquello de Lope de Vega? El vulgo es necio y pues lo paga. Es justo hablarle de necio para darle gusto. Entonces, es un círculo vicioso. Que yo también me circunscriba a las palabras ordinarias, comunes, corrientes, sobre todo de la juventud, porque esto es una emisora universitaria, la universidad básicamente está enfocada a la juventud. Entonces yo todo te diga, órale y güey, que todo te lo diga en esos términos, y ya, se acabó todo con esa simplicidad idiomática tan en boga. ¿Qué más? Nuestro amigo de Pénjamo me corrige que yo dije que la palabra guerra es una palabra sajona, nórdica, hija del invierno. Y él dice que no, que es una palabra persa. En todo caso sería parsi. El idioma que se hablaba en Persia es el parsi. Yo insisto en que soy sujeto de equivocaciones, pero... Ay, qué terco y empecinado soy. Pero me deja escarbarle, y se aceptan sugerencias, y se acepta ayuda externa, se acepta arbitraje. Yo insisto, la palabra war, fíjate cómo suena war. Es una palabra fiera, dura, ruda, áspera. Para mí, hasta donde conozco, es una palabra que viene del norte. Lo que es la vida. ¿Tú has oído hablar de la guerra de castas? ¿A qué te suena eso? Sí, a que un grupo de señoritas preparatorianas se agarraron del chongo para defender la castidad. No, qué va. Es una historia triste y que tiene mucho que ver con nuestra formación, con nuestra forma de ser, con un problema que no hemos resuelto y que más vale que ya nos dediquemos a resolverlo después de tantos años, como es septiembre, mes de la patria, y la palabra independencia suena y suena. Ya tenemos ciento y tantos años de supuesta independencia y seguimos responsabilizando a los de la administración anterior de todos nuestros males y fracasos. Instalados en ese lamento de ¡ay, cayó Tenochtitlán! Allí, con eso justificamos todos los terribles desaciertos que se han cometido en la soberbia patria. ¿Nunca has oído hablar de las cruces parlantes? Yucatán. Estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX, tiempos de Don Porfirio. Yucatán, que conoce Yucatán, qué tierra más maravillosa, qué lugar más mágico. Pero yo siento comunicarte que cuando los españoles llegan a Yucatán, ya toda la gloria y el esplendor del Imperio Maya había pasado al misterio histórico o prehistórico, porque sí, ahí están las estelas, los vestigios de alguna escritura, pero ¿quién la ha descifrado? Nadie, que yo sepa. Yucatán, con unos muy venidos a menos, habitantes aboriginales mayas. Y la ignorancia y la, ¿cómo le podríamos llamar? Y tal cual, ignorancia más hambre, se convierte en un campo de cultivo maravilloso para las explosiones sociales. Y ese es el cuento de las cruces parlantes. Sucede que reunidos en, ¿te acuerdas los cementerios? Antes los campos santos, en las afuera de las iglesias, era la costumbre que ahí se sepultaran a los ¿cómo se llaman? Los fieles difuntos. Entonces un grupo de indígenas en un cementerio, en un camposanto, empezó a oír que las cruces hablaban. Y las cruces les decían que se levantaran en armas y exigieran la libertad y que dejaran ya el sometimiento a quienes tenían, mediante el cual les tenían laborando los hacendados. Y se prendió una verdadera rebelión. Ahora se sabe que aquello de las cruces que hablaban no era sino un truco que usó un mestizo de aquellos lugares, un truco de ventriloquía. O sea, él, ya sabes, lo menos que mueva la boca es mejor el ventríloco. Y las cruces, pues, que iban a hablar ni que iban a hablar. Pero los indígenas creyeron que sí hablaban y se fueron a la guerra de castas. Un terrible enfrentamiento con un ingrediente más. Ahí aparece la mano ayudante y guerrera de Inglaterra. ¿Por qué? Por los intereses creados, por el gusto de Inglaterra, el imperio del siglo XIX, por el gusto, una vez más, de participar en ese enfrentamiento que todavía no está muy bien resuelto, siento decírtelo, entre los ingleses y los españoles, entre la reforma y la romanidad, como religiones. Total, el hecho está de que la guerra de castas fue un correr de sangre gracias a que desde Belice se proveía de armas. ¿Tú sabes dónde queda Belice? Asómate en el mapa. El nombre de Belice no es sino la derivación de Wallace, un pirata que llegó y se estableció allí y dijo, aquí estoy, no me muevo y si pueden, sáquenme. Y de ahí surge ese que fue protectorado británico, Belice. Y las armas y las cruces parlachinas permitieron ese enfrentamiento de indios contra blancos y las lo que se conoce como la guerra de castas. Pero castas es justamente eso, diferenciación de clases, y te lo dejo de tarea ahí. ¿Cómo la palabra casta se puede entender o de dónde viene que se puede entender en esos dos sentidos tan diferentes como desde el aspecto de la sexualidad hasta el aspecto de la diferencia de clases? Ahora andan en Bacalar, allá en Yucatán, descubriendo tumbas, fíjate, arqueólogos dedicados a otro tipo de investigación. No todo es la ancestralidad maya yucateca, sino los vestigios de esta terrible guerra de castas que causó tantas muertes, tanta destrucción en los llanos yucatecos. Las cruces parlantes. Que no te digan que las cruces hablan, porque es un engaño, y eso lo sabemos tú y yo. Es un engaño que encendió una verdadera revolución dentro de este proceso tan revolucionado que ha sido el de la suave áspera patria a lo largo de siglo XIX y del siglo XX. Pero no queremos aprender, no queremos informarnos, ni modo. Es para mí un placer decirte que por hoy me dio mucho gusto encontrarme contigo. Te repito, no todos los filósofos sirven para todo mundo. Cada quien su propio e informante filósofo. Pero eso somos, ahí comenzó la conversa. Ahora somos los gambusinos, los buscadores de la armonía en medio del caos. Si no tienes inconveniente, hablaremos poco, mucho, lo que sea suficiente, lo que se pueda. Eso llamado posmodernismo, y que es una cosa pos muy simpática, porque haz cuenta, como diría mi tía Chepita, haz cuenta que te invitan a competir a una competencia deportiva. Y tú le entras a la competencia deportiva sin preguntar, ¿y de qué deporte se trata? ¿Cuál es el juego? Pues no, no le atinas. Y eso del posmodernismo es como entender un poquitín de qué se trata el juego que todos estamos jugando ahora, siglo XXI andando. Yo soy Álvaro González, el ballero solitario, quien hoy ha disfrutado de nuevo la madrugadía contigo. Hazte un buen día. Yo te busco. Hasta entonces.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Cicloverso, 200 años de bicicletas.
El charco sin fin de la metrópolis, fragmento 2. Que la velocidad abstraerá los rostros, desdibujará la vida para mostrarnos cómo nos ven los dioses con alas. Donna Vargas.
Proyecto Ululayu, Vírula, Radio Universidad de Guadalajara. Por favor, lea poesía.
Escuche poesía.
Complicidad.
Perdurabilidad.
Canciones de carne y hueso.
Mi ofrenda llevará tu peso en nubes, lluvia y tempestad.
Música de Cultura UDG presenta a Frata, instrumentista, compositor y productor de larga trayectoria, quien regresa a Guadalajara presentando su nuevo disco, Nubosidad Variable, y éxitos de su refinada producción.
Busca en el tiempo, hazme un vuelo, tu corazón.
Frata en vivo en el Teatro Vivian Blumenthal.
Frata,
6 de septiembre.
Cupo limitado.
Nubosidad variable. Boletos a la venta en Ticketmaster. Invita Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. De su disco Luz 5. Su quinto acetato editado en 1989, escucharemos un tema de la española Luz Casal, cantante de voz clara y firme que simboliza la unión entre el rock en español y la canción pop, logrando una fusión muy afortunada. Dos de sus temas los incluyó Pedro Almodóvar en su cinta Tacones Lejanos, dándole un impulso a su carrera y obteniendo una difusión que sin duda merece esta artista. Almodóvar ha tenido musas femeninas a las que llama las chicas Almodóvar, como lo son Carmen Maura, Victoria Abril, Penélope Cruz, Verónica Forqué y Chavela Vargas, a las que se le suma Luz Casal, de quien escucharemos No me importa nada.
Juegas a quererme, yo juego a que te creas.
Y a tono con el Bayero, hablando de caos, la efeméride de esta semana es el inicio de la Segunda Gran Guerra, que es que mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia. Como bien sabemos, un gran número de países se vieron implicados en esta contienda bélica, la más grande en la historia de la humanidad. Y sí, México también fue aliado de los aliados y por lo tanto ganamos. 3 días después de la invasión a Polonia, el 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas declaró la neutralidad de México en este nuevo conflicto. Sin embargo, ya en plena guerra, en 1942, los alemanes hundieron 6 barcos mexicanos. Para el 22 de mayo de ese mismo año, del 42, el presidente turno Manuel Ávila Camacho declaró el estado de guerra entre México y el eje conformado por Alemania, Italia y Japón. La participación militar directa de México en este conflicto fue bastante escasa. Es famoso el Escuadrón Aéreo 201 con alrededor de 300 hombres, quienes combatieron ya casi para terminar el conflicto en 1945 en algunas batallas del Pacífico. Pero además, aproximadamente 250.000 jóvenes mexicanos estuvieron enrolados en el ejército de la madrastra patria, Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas, los efectos de la guerra fueron en gran medida positivos para México. En el libro Guadalajara, partida y partimento del maestro Álvaro González, podemos leer lo que a continuación cito. El proceso imitativo de la ciudad de Guadalajara cambiaría de tono al aproximarse el siglo a su partición y luego de que ganamos la guerra. ¿Es que no te enteraste que ganamos una guerra seria y grande y de tanto disque mundial? ¿Cuál? La segunda, y que implicó la reconstrucción de buena parte de Europa y que por un extraño impulso disparó o disparató un proceso reconstructivo metropolitano y en las ciudades periféricas. Era preciso hacer las nuevas ciudades, americanizarlas para el nuevo tiempo. A fin de cuentas, más a remolque que con una participación significativa y directa, con los aliados habíamos ganado la guerra. ¿O no supiste que nos aliamos a los aliados y que a ellos aliamos mano de obra y materias primas, además de una cifra imprecisa de fusileros? Nunca se ha revelado cuántos mexicanos marcharon al frente. ¿Y hasta un escuadrón 201? El sentimiento de ganamos la guerra nos invadió en la inmediata posguerra, la inmediata reconstrucción de la ciudad. Después de la guerra, la paz perdurable y motorizada. Las fábricas de Detroit comenzaron a vomitar automóviles enormes, repletos de cromo reluciente. Es preciso reformular las ciudades, que en adelante ya no serán para el ciudadano, sino para el automóvil. El ciudadano solo valdrá en proporción al automóvil que traiga para desplazarse por las avenidas anchas, enormes, para dar cabida al vehículo. A toda prisa, y luego de que se ganó hipotéticamente la guerra, es preciso hacer la ciudad americana para el auto igual, que requiere de espacio para circular y para estacionarse. ¿Y el ciudadano? Pues que aprenda que la felicidad es una máquina con 4 llantas. Palabra que sí.
¿Por qué nos da miedo a que se nos atraviese un gato negro en nuestro camino? El gato era el símbolo de la religión egipcia y eran adorados porque prevenían a los faraones de ser envenenados. Los faraones se servían de los gatos para comer o no comer. Cualquier alimento se lo daban a probar primero a un gato, y si éste no lo comía, el faraón tampoco. Los gatos eran los detectores del veneno y eran considerados como la reencarnación de los dioses. Cuando el Papa Gregorio IX, padre de la Inquisición, trató absurdamente de imponer en el planeta entero una sola religión, la católica, entre otras cosas quiso hacer desaparecer el símbolo divino de los egipcios, y a través de una bula papal dice que él acusa formalmente a todos los gatos de ser la encarnación del demonio y cuerpo metamórfico de las brujas. Entonces, en Europa se mandó matar a todos los gatos y por culpa de este ingenuo, quien dijo que hablaba en nombre de Dios, murió el 30% de la población europea, ya que, al matar a los gatos, las ratas se reprodujeron en forma desmedida y se desató la terrible peste bubónica o muerte negra entre los años de 1348 y 1361. Y por esa ridícula acusación que hiciera Gregorio IX, la humanidad les tomó terror a todos los gatos. Con el paso del tiempo la gente dejó de temerles y hasta les tomó cariño, pero por aquello de que el color negro, las tinieblas, fue asignado a lo maligno, los pobres gatos negros siguen siendo marginados, afortunadamente no por todos, pero sí por muchos, los tales y tontos supersticiosos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Ciclo de lecturas teatralizadas.
Algún día, los hombres descubrirán que el sueño vino después.
Nuevas voces sobre nuestras historias. Cultura UDG, a través de la Coordinación de Artes Escénicas, invita al ciclo de lecturas teatralizadas de la Antología Dramaturgia Jalisciense Contemporánea en el Teatro Vivian Blumenthal, jueves de julio, agosto y septiembre a las 20 horas. Consulte cartelera en artesescenicasudg.mx. Úrsula tiene una familia normal, como la que puedes encontrar en tu ciudad, como la tuya. Pero un día, regresando de la escuela, su vida cambia para siempre. Las estrellas en el castillo, de Hassam Díaz, bajo la dirección de Claudia Recinos. Sábados y domingos, 13 horas, del 2 de septiembre al 1 de octubre, en las instalaciones del Teatro Vivian Blumenthal. Boletos en taquillas del teatro y Ticketmaster. Escena Imprudente, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Cultura Tonalá y Cultura UDG, invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía,
los y las representantes de medios y centros de comunicación comunitarios, alternativos, indígenas y populares de México, Centroamérica y el Caribe, exigimos a los estados de la región mesoamericana y caribeña garantizar plenamente la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información y el derecho humano a la comunicación, que son fundamentales para la democracia plena.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Seguimos ahora viajando en el tiempo con la palabra libro. Los fenicios ingeniosamente elaboraron de su propio puño el alfabeto, que les permitió poner las ideas claramente por escrito. Pero, ¿en dónde? Bueno, pues los romanos comenzaron a prescindir de las pieles, o pellejos o pergaminos, donde escribir, para entonces recurrir a ciertas cortezas que tenían por nombre librum. Dichas cortezas eran aplanadas y estaban unidas para permitir su lectura y pasar así de un rollo a otro, luego a esa forma cilíndrica que tuvieron los libros primitivos. Se les dio el nombre de volumen. Posteriormente, en forma metafórica, el término volumen pasó al área de la física y con ello a la acústica, tan voluminosa. Pasamos ahora a la palabra magazine, con Z. Guardar es sobrevivir, y los pueblos árabes lo sabían. Para ello se valían de los magacenes, que eran los lugares para reservas de todo tipo. Almagacenes era un rango asumido de acuerdo a su capacidad de guardar una mayor cantidad de esas reservas. Luego del trasvase arábigo a Europa en el siglo VII, el vocablo quedó acortado en el español almacén, para así nombrar al sitio donde se guarda de todo. Al día de hoy, hasta una computadora es un almacén de datos. Y los llamados magazines, donde cambia solo la vocal E por la I, pues no pretenden ser otra cosa que depósitos de noticias más o menos bien acomodadas. ¿Para reserva de qué? ¿Será de los chismes del futuro? Pues palabra que sí.
Pues bien, ¿habrás escuchado eso de que la historia son muchas historias? No vayas a creer que todos compartimos tamaño obviedad. No, no es así. Y más si le preguntamos a un aboriginal de Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, o algún oriundo de nuestra madrastra patria, allá para el norte, en donde florece el destino manifiesto. Es en esos países en donde se ha acuñado la idea de que tenemos una sola historia, y pues claro, un solo futuro posible. ¿Será mera coincidencia que su historia es la única historia? ¿Qué falta de epistemofilia, de ese amor al episteme o al conocimiento científico? Ese término empleado por Sócrates, ese pararse sobre, a según de su etimología. La capacidad de pensar es algo inherente al ser humano de todos los tiempos. Todos los pueblos han acumulado tradiciones de conocimientos y han generado ciencia en todas latitudes. Pero para el proceso globalizador, para el sistema mundo, es necesario un pensamiento único y por tanto una historia única. Para ello, los hacedores de ciencia se localizan exclusivamente en esos cinco países antes dichos, donde, con toda que es que universalidad, han logrado construir e interiorizar dentro de la aldea global una nueva jerarquía del conocimiento, basada llanamente en algo que bien podríamos llamar fundamentalismo eurocéntrico, tan occidental, donde no caben otras historias. Y por cierto, si no te has dado cuenta, estos hombres blancos heterosexuales a nosotros nos han situado como tercermundanos, imponiendo esta no tan nueva jerarquía epistémica universal, pues ellos son los poseedores de la verdad y cualquier conocimiento o historia de otros pueblos son inferiores a los suyos. Así te cuento, a modo de grueso, esta historieta que nos cuenta Ramón Grossfogel, puertorriqueño él, ya nos dirá si te suena conocida. Si mi conocimiento es superior al tuyo y el tuyo inferior al mío, ya no importa que tú pienses, ni hace falta escucharte. Si lo que digas siempre va a ser inferior a mi conocimiento, y así tenemos entonces, en el siglo XVI, cristianízate o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti, te tienes que cristianizar por las buenas, y si no te cristianizas por las buenas, yo, como sé que es lo mejor para ti, pues si te tengo que matar para salvar tu alma de tu barbarie, pues te mato. Siglo XIX, civilízate o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti, tú eres un obstáculo para la civilización y el progreso, y si te tengo que matar para salvarte de tu primitivismo y avanzar con la civilización y el progreso, pues te mato. En el siglo XX, desarróllate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes cómo salirte de eso, yo sé que es lo mejor para ti. Aquí están las recetas para el desarrollo. Yo te trato de convencer con argumentos, pero si tú no te convences, pues entonces tendré que usar la fuerza. Y si te tengo que matar para que tú no seas un obstáculo para el desarrollo, pues te mato. Ahí están las dictaduras militares imponiendo el desarrollismo vía la matanza de toda una generación de gentes del tercer mundo. Y en el siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres un autoritario, yo sé que es lo mejor para ti, aquí está el concepto de democracia, tú no lo entiendes por las buenas, pues lo vas a tener que entender por las malas. ¿Te suena conocido? ¿Notas entonces el por qué es tan necesario para el sistema mundo una sola historia y no las muchas historias? Palabra que sí.
Pues vamos a comentar lo que nos dicen algunos diferentes medios. Sonia Ríos, le queremos agradecer su observación y creo que ya le dimos curso a su petición. Agustín Galindo, pues qué milanesas que te visteces por el WhatsApp, Agustín. Agustín es un pintor, entre otras muchas gracias que él tiene, y le damos las gracias también a él. Además se comunicó Antonia Márquez, y me voy a permitir leerles lo que nos dice por el WhatsApp. Dice, mojado día, si los noticieros nos dan noticias, y nosotros y nosotras las formamos en nuestra cabeza para decir que estamos informados o informadas, ustedes son los perleros del jercio y nosotros, las y los oidores, somos cazadores de perlas. Pues de perlas tu comentario, mi muy estimada Antonia. Y bueno, pues también a Valeria Romero Gutiérrez, que le gustó la historia de los gatos negros. Dice que le gustan muchísimo los gatos negros, que tiene muchas fotos con gatos y hasta besos les da. Y a todos, aún a los negritos también. Bueno, pues
Marco Antonio Guillén comenta que muy buena tu reflexión, José Caro.
También estaba pensando lo que decías tú de los gatos, que ni para
zaleas
los usaban. A lo mejor sí estuvieron haciendo con sus pieles libros,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor, el pellejo, ¿verdad? El pellejo. Y cuerdas de violín, pues les gustaban mucho los violines, a lo mejor, aunque sí usaron las tripas. Y bueno, pues yo conocí un padrecito, por cierto, que comía gatos en el pueblo de mi papá. Así que pues más de algún gatito sí sirvió.
Yo conocí al personaje de Condorito, come gatos.
Bueno, pues
hay muchos.
Hacemos una pausa.
Muchos cuentos de gatos. Vamos a hacer una pausa de algunos días y esperamos que volvamos a encontrarnos en este episodio.
Hasta la próxima semana.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial.